Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump dice que la prensa tenía conocimiento de su otra conversación con Vladimir Putin. John Huntsman, exgobernador de Utah, es el nominado del presidente Trump como embajador de Estados Unidos en Rusia. El gobierno estadounidense advierte sobre fuertes sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Y la selección de fútbol de Estados Unidos enfrenta hoy a El Salvador en los cuartos de final de la Copa Oro. Hoy es miércoles 19 de julio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump aseguró el martes a través de su cuenta de Twitter que la prensa tenía conocimiento de la segunda conversación que sostuvo con su colega ruso Vladimir Putin durante la cumbre G20 en Hamburgo, Alemania. Trump aseguró también que las noticias en su contra son cada vez más deshonestas y quieren hacerlo parecer algo siniestro. El presidente explicó que la cena en la que conversó con Vladimir Putin fue citada por la propia canciller alemana Angela Merkel. Por su parte, portavoces de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad Nacional, Sean Spicer y Michael Anton, respectivamente, confirmaron la reunión, la cual tuvo lugar durante una cena para líderes mundiales y sus cónyuges. Trump se levantó de su puesto poco después de servirse el postre para sentarse junto a Putin, que tenía a la par a la primera dama Melania Trump. El mandatario estadounidense llegó solo y Putin fue asistido por su intérprete oficial. Según la Casa Blanca, no hubo nada inusual. Todos los líderes circularon en el salón y Trump habló con varios de ellos. Un video transmitido por CNN de la cena muestra a Trump hablando también con el presidente chino Xi Jinping, entre otros. La conversación durante la cena fue reportada primero por Ian Bremmer, presidente del grupo Euroasia, basado en Nueva York, en un boletín dirigido a sus clientes. Bremmer dijo que la reunión comenzó a media comida y duró más o menos una hora. Anton, en cambio, no especificó la duración de la reunión, pero argumentó que la discusión fue casual y no debía ser caracterizada como una reunión. Alexei Pushkov, responsable de información de la Cámara Alta del Parlamento ruso, criticó a los medios estadounidenses el miércoles por buscar detalles de una conversación secreta que no ocurrió. «Están enfermos», apuntó Pushkov.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunció el martes que nominará a John Huntsman Jr., exgobernador de Utah, como embajador en Rusia y, de ser confirmado, el ex aspirante a la candidatura presidencial republicana de 2012 asumiría el puesto mientras se efectúan investigaciones sobre los contactos entre funcionarios rusos y la campaña de Trump. Huntsman ya ha fungido como embajador en dos ocasiones. Representó a Estados Unidos en Singapur durante el gobierno del presidente George H.W. Bush y luego se desempeñó en el mismo papel en China cuando Barack Obama era el mandatario, antes de regresar a Estados Unidos para postularse a la presidencia. Nacido en marzo de 1960, Huntsman es el hijo del multimillonario John Huntsman Sr., fundador de una gran empresa química. Dejó la escuela secundaria para tocar el teclado en una banda de rock, pero luego la terminó y se graduó en la Universidad de Pensilvania. Fue misionero mormón en Taiwán y habla mandarín fluido. Luego de la universidad, Huntsman trabajó como ayudante en la Casa Blanca de Ronald Reagan y cuando todavía no cumplía 40 años fue nombrado embajador en Singapur por el presidente George H.W. Bush. En 2004 se lanzó en las elecciones para gobernador de Utah, prometiendo simplificar el código impositivo del estado, desarrollar la industria y reformar las restricciones contra el alcohol inspiradas en la religión mormona. Fue elegido gobernador con el 58% de los votos y fue reelegido con un margen mucho mayor, de 78%. Estados Unidos anticipa fuertes sanciones contra funcionarios del gobierno de Venezuela. Los detalles con Gesell Tobías.
Washington prepara firmes, rápidas y deliberadas sanciones económicas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela y contra funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos, dijeron representantes del gobierno de Estados Unidos. Sobre la mesa está incluso la posibilidad de cortar la compra de crudo venezolano. Venezuela es el tercer proveedor de crudo de Estados Unidos. Los funcionarios señalaron que se han considerado cuidadosamente el impacto que la prohibición de las importaciones de crudo podrían tener en este país, pero dijeron que solo se tomarán las decisiones difíciles si lo requieren los intereses de seguridad nacional y tratando de evitar el impacto en Estados Unidos. Aunque la Casa Blanca no ha revelado nombres específicos de los funcionarios venezolanos a quienes Estados Unidos busca sancionar, medios de comunicación locales sugieren que, entre otros, estarían el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en el poder, Diosdado Cabello. Otro de los temas es la protección temporal de los venezolanos en Estados Unidos. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, sostiene que otorgar algún permiso migratorio a quienes escapan de Venezuela no es algo que por el momento el presidente Trump esté considerando. Los funcionarios también exigieron la inmediata liberación del estadounidense Joshua Holt, detenido hace más de un año en Venezuela, pero dijeron que su caso no está relacionado con el anuncio de aplicar nuevas sanciones. Las medidas serían anunciadas después del 30 de julio, día en que el gobierno de Maduro ha convocado a los venezolanos a votar por la constituyente, pero existe la posibilidad de que se hagan mucho más antes, indicaron los funcionarios. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro reiteró que Venezuela tendrá asamblea constituyente a tiempo de atacar verbalmente a Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene el informe.
El presidente Nicolás Maduro calificó como una vulgaridad los comunicados divulgados el lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Casa Blanca, que reconocieron la consulta popular celebrada por la oposición venezolana el domingo durante la instalación del Consejo de Defensa de la Nación, transmitido en una cadena nacional de radio y televisión. El mandatario arremetió contra el presidente Donald Trump, Juan Manuel Santos de Colombia y Michel Temer de Brasil, entre otros.
Y si Donald Trump y sus lobbies y asesores se han atrevido a decir constituyente no, nosotros desde la Venezuela de Bolívar le decimos a Washington constituyente sí, sí, sí va, constituyente ahora más que nunca.
Maduro sugirió que la embajada de Estados Unidos en Venezuela estaría detrás de hechos violentos registrados en el país.
¿Hasta dónde llega la conspiración para montar falsos positivos, masacres? ¿Hasta dónde llega la mano de la embajada norteamericana detrás de los intentos de masacre que ha habido durante más de 100 días?
Horas antes, el canciller venezolano Samuel Moncada anunció que por órdenes de Maduro las relaciones con Estados Unidos serían revisadas profundamente. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Vamos a una breve pausa y luego volvemos con más noticias en Buenos Días América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Transmitimos este programa desde los estudios de La Voz de América a Washington. Autoridades en Minnesota investigan la muerte de una mujer australiana a manos de la policía. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
La agencia estadounidense que investiga el fatal tiroteo por parte de un policía a una mujer australiana en Minneapolis, Minnesota, dice que uno de los oficiales se sorprendió por un fuerte ruido momentos antes de que uno de ellos hiciera el disparo mortal. Justine Damon, una profesora de meditación y futura esposa, fue asesinada el sábado en el callejón detrás de su casa después de llamar a los operadores de emergencia para informar de una posible agresión sexual. La Oficina de Asesoramiento Criminal de Minnesota dijo a través de una portavoz que el oficial que disparó a Damon a través de la puerta del conductor del vehículo policial se ha negado a ser entrevistado, aun cuando crece la demanda de respuestas a lo que sucedió.
I wish that he would make a statement. We can't.
Ojalá él hiciera una declaración, eso es lo que quiero decir. No podemos obligarlo por ley, pero me gustaría que hiciera esa declaración. Hay grandes preguntas que todavía tenemos y que esperamos tener respuestas pronto. ¿Por qué el oficial Noor sacó y disparó su arma? Lo que sucedió desde el momento en que los agentes llegaron a la escena hasta cuando fue declarada muerta. ¿Por qué no tenemos imágenes de cámaras corporales? ¿Por qué no se activaron? Todos queremos respuestas a estas preguntas. Mohamed Noor, el policía de Minneapolis que valió fatalmente a la mujer australiana al responder a un llamado al servicio de emergencia, era celebrado como uno de los pocos oficiales somalíes estadounidenses, pero tenía dos previas quejas y fue nombrado en un juicio. Los dolientes, que llevaron a cabo el miércoles una vigilia junto a una playa en Australia, de donde es nativa Damon, también exigen respuestas, junto con el primer ministro australiano Malcolm Turnbull.
We are seeking answers to this.
Estamos buscando respuestas. Es un asesinato espantoso, es inexplicable. Nuestros corazones están con su familia. Quiero decir, ¿cómo puede una mujer que sale a la calle en pijama buscando ayuda de la policía ser baleada de esta forma? Funcionarios dicen que las cámaras del cuerpo de los oficiales no estaban encendidas en violación de las reglas del Departamento de Policía de Minneapolis. El incidente tampoco fue captado por la cámara del tablero de instrumentos del coche patrulla. Ambos oficiales están en licencia administrativa pagada. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Científicos y médicos estadounidenses realizan importantes avances en la lucha contra la leucemia. Cristina Caicedo Smith nos informa.
Denominada por científicos como una droga activa, un nuevo tratamiento para combatir diversos tipos de cáncer en la sangre tiene la capacidad de reforzar el sistema inmunológico para eliminar células malignas. Este descubrimiento se encuentra en proceso de prueba bajo la lupa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Bruce Levin, profesor del Centro de Genética de Cáncer de la Universidad de Pensilvania, institución que desarrolló el tratamiento, describió vía Skype a La Voz de América la diferencia de esta droga activa frente a otros medicamentos.
En realidad se derivan de las propias células del paciente y el problema con el cáncer son nuestras propias células que se dividen de manera incontrolable. Así que, ¿cómo usamos el sistema inmunológico para combatir el cáncer? Insertamos un gen y un receptor de corte que entrena a esas células inmunitarias para encontrar el cáncer y eliminarlo.
Hasta el momento, los pacientes que se han sometido a este tratamiento han sido aquellos a quienes no les han dado resultado otros procedimientos, como la quimioterapia, y este es su último recurso.
Nuestros resultados iniciales fueron más allá de las expectativas. Tuvimos pacientes que habían entrado en los ensayos clínicos con libras de leucemia y semanas más tarde quedaron libres de cáncer.
Y aunque la mayoría de las pruebas en pacientes han dado buenos resultados, los retos sobre los efectos a corto y largo plazo todavía quedan por verse. Uno de los riesgos, además de la inflamación, es que el cáncer podría regresar.
Aunque el tratamiento continúa bajo investigación, los resultados han llamado la atención de cuerpos médicos de países como México, en donde su capital es una de las urbes con mayores índices de leucemia en niños.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Pocos días después de que las fuerzas iraquíes expulsaran a los extremistas del autodenominado Estado Islámico de los últimos reductos que controlaba en Mosul, funcionarios del gobierno de Irak dicen que están dispuestos a reconstruir la ciudad devastada por la guerra y devolver a un estimado de 1 millón de civiles desplazados lo que algún día fueron sus hogares. Funcionarios del Ministerio Iraquí de Planificación dijeron a La Voz de América que han elaborado un plan de 10 años para reconstruir la ciudad que quedó bajo el control total de las fuerzas iraquíes apoyadas por Estados Unidos la semana pasada. Este es un plan amplio que esperamos comenzar a principios del próximo año y continuar hasta 2027, dijo Abdul Sara Al-Hindawi, el portavoz del Ministerio a La Voz de América. El plan costará alrededor de 10 billones de dólares, agregó el funcionario. Al-Hindawi dijo que el gobierno del primer ministro Haider al-Abadi no pudo proporcionar la totalidad del presupuesto previsto, pero sus aliados han demostrado voluntad de intervenir y prestar asistencia. Al-Hindawi agregó que este mes se celebrará una importante conferencia aquí en Washington, donde funcionarios iraquíes discutirán detalles de su plan y cómo los aliados y organizaciones internacionales podrían contribuir a los esfuerzos de reconstrucción de Mosul, que es la segunda ciudad de Irak. Hacemos una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Estados Unidos expresa preocupación por la falta de avances en las investigaciones de un atentado terrorista de hace más de 2 décadas en Argentina y que involucra a Irán. Juan Ignacio González Prieto con el informe.
Al cumplirse 23 años de la voladura de la Mutual Judía en Buenos Aires, donde murieron 85 personas y hubo más de 300 heridos, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos manifestaron su preocupación por la falta de esclarecimiento. El presidente de la AMIA, Agustín Sbar, dijo que el ataque dejó una herida sangrante que se llama impunidad.
Que se haga todo lo necesario para que comparezcan los imputados ante la justicia argentina y que la República Islámica de Irán coopere con la justicia argentina. Y si tienen algo que decir respecto de lo que está probado en el expediente de la responsabilidad de la embajada iraní en toda la logística y la operación del atentado terrorista, que lo digan.
El jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, señaló que el gobierno argentino reconoce el sacrificio del fiscal Nisman y no descartó un juicio en ausencia para los responsables, miembros del gobierno de Irán.
Agregando también en eso, por supuesto, también la búsqueda de la justicia en lo que tiene que ver con la muerte del fiscal Nisman, como también el ser comprometido con su familia y con, por supuesto, el rechazo al memorándum con Irán en su momento. Y la necesidad de continuar sosteniendo las alertas rojas en Interpol y la búsqueda también de que se haga justicia en ese plano.
El presidente Mauricio Macri no fue al acto y envió a varios de sus ministros. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y los abogados defensores del expresidente peruano Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia esperan que la justicia evalúe el recurso de apelación que presentaron el martes por la prisión preventiva de 18 meses dictada contra sus clientes y que ya mantiene a ambos tras las rejas. Los abogados Julio Espinosa y Wilfredo Pedraza dijeron que esperan que el recurso sea admitido y que al pasar a la segunda sala de apelaciones pueda recibir un fallo favorable. Si el recurso es admitido, la sala tendrá un plazo de 10 días hábiles para convocar a una audiencia a las partes, es decir, a los abogados de Humala y de Heredia, y al fiscal Germán Juárez, quien pidió la prisión preventiva. El juez Richard Concepción Carguancho dictó el jueves la medida cautelar para Humala y Heredia, tras acoger la solicitud del fiscal Juárez, quien alegó riesgo de fuga o de demanda de asilo de la pareja investigada. En tanto, 16 farmacias de Uruguay comenzaron hoy a vender marihuana, el paso final para aplicar una ley de 2013 que hizo de ese país el primero en el mundo en regularizar el mercado del cannabis desde su siembra hasta su venta al público. La agencia AP informa que, según las últimas cifras oficiales, 4.959 personas se inscribieron para comprar la droga en los comercios. El 70% de los inscritos son hombres y el 60% vive en la capital del país. El 40% tiene entre 30 y 44 años, mientras que el 30% tiene 45 años o más y otro 30% tiene entre 18 y 29 años. Los envases incluyen una estampilla de seguridad que garantiza su autenticidad y advertencias sobre los efectos de su uso.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La selección de Estados Unidos llega como favorita al partido frente a El Salvador hoy miércoles en el inicio de los cuartos de final de la Copa Oro, instancia en la que ha estado presente por 13 veces consecutivas. El combinado de las Barras y las Estrellas pasó invicto y ganó el grupo B del torneo de la CONCACAF tras empatar 1-1 con Panamá, vencer de manera agónica por 3-2 a Martinica y golear por 3-0 a Nicaragua, aunque sin mostrar su mejor imagen. El fútbol desplegado por Estados Unidos llevó al seleccionador Bruce Arena a reforzar el equipo con 4 habituales titulares en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Se trata del centrocampista Michael Bradley, su cerebro y director de juego, de los delanteros Clint Dempsey y Josie Altidore, así como del portero Tim Howard. En el fútbol americano, Matthew Stafford es oficialmente el siguiente en los registros de los Redskins de Washington. El plazo para jugadores franquicia transcurrió el lunes por la tarde y dado que el quarterback Kirk Cousins no firmó un contrato a largo plazo con los Washington Redskins, se conocen de manera oficial los parámetros de cómo podría lucir un contrato para Stafford, el quarterback de los Detroit Lions. El mariscal de campo de los Oakland Raiders, Derek Carr, reubicó el mercado el mes pasado con un acuerdo de 5 temporadas que le garantiza $70.200.000. Stafford se podría convertir, si recibe una extensión, en el jugador mejor pagado de la liga. Y finalmente, el escolta Manu Ginóbili, 4 veces campeón de la NBA, retornará para su 16ª temporada con San Antonio Spurs, según informaron fuentes cercanas. Ginóbili retornará una temporada más y planea estirar su retiro al menos por un año, según informaron fuentes de confianza. El jugador argentino cumplirá 40 años la semana que viene. Ginóbili, uno de los jugadores internacionales más condecorados de la historia del básquetbol, 3 veces All-Star, Oro Olímpico y MVP de Euroliga, promedió 7.5 puntos en 18.7 minutos la temporada pasada. Henry Llanos, Voz de América.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Boy George reveló que está a punto de firmar con la empresa BMG su primer contrato discográfico en 22 años. El cantante de 56 años dijo que está de gira nuevamente con la banda Culture Club y que estará presentándose en varias ciudades australianas en los próximos meses. El británico es recordado por su éxito instantáneo Karma Chameleon y otros temas como I'll Tumble For Ya, Miss Me Blind y Do You Really Wanna Hurt Me con Culture Club en la década de los años 80. Aquí en Estados Unidos, Karma Chameleon llegó al primer lugar de las 100 calientes de Billboard la semana del 4 de febrero de 1984. Esa misma semana sonaban Yes con Owner of a Lonely Heart, Joanna con Kool & the Gang, Break My Stride con Matthew Water, That's All de Genesis con la voz de Phil Collins, Nena Kerner con 99 Love Balloons y Wrapped Around Your Finger con The Police. El cineasta George Romero, cuyo clásico de 1968 Night of the Living Dead y otras películas de terror convirtieron las cintas de zombies en comentario social y engendraron incontables imitaciones, remakes y homenajes, falleció recientemente a los 77 años. Según los expertos, en la noche de los muertos vivientes, los zombies de Romero eran más que simples caníbales, eran metáforas sobre la conformidad, el racismo, la cultura del consumismo, la militarización y la diferencia de clases. Su familia dijo que el director murió escuchando música de la cinta The Quiet Man, una de sus favoritas. The Quiet Man fue dirigida por John Ford y en ella actuaron John Wayne y Maureen O'Hare. Y esta música del argentino Lalo Schifrin, ya se lo imaginarán por las noticias de estos días, es para recordar al actor Martin Landau, estrella de la serie de televisión de la década de los años 60, Misión Imposible. Landau, que antes de entrar a la industria del cine y la televisión se desempeñó como caricaturista, falleció recientemente en el UCLA Medical Center de la ciudad de Los Ángeles a los 89 años. Landau ganó un Oscar como mejor actor en un papel de apoyo por su interpretación de la estrella de cine de terror Bela Lugosi en la película de Tim Burton, Ed Wood. El actor también trabajó con los directores Francis Ford Coppola y Woody Allen y ganó 3 Globos de Oro.
Dos de las estrellas más grandes de la música country, Kenny Rogers y Dolly Parton, cuya química en el escenario generaron dúos como Islands in the Stream y Real Love, harán su última actuación juntos este año. Rogers, quien pondrá fin a sus giras artísticas, dice que su actuación final con Parton será parte de un espectáculo de despedida que se celebrará en el Bridgestone Arena de Nashville el 25 de octubre. Los dos han estado actuando juntos por más de 30 años desde Islands in the Stream, escrita por los Bee Gees, que se convirtió en un éxito crossover de platino en 1983. Otros artistas para el show de despedida son Little Big Town, Flaming Lips, Idina Menzel, El King, Jamie Johnson y Alison Krauss, entre otros nombres que se anuncian. Rogers hizo el anuncio el martes en una conferencia de prensa en Nashville. Las entradas para el show saldrán a la venta el 21 de julio. Rogers, de 78 años, dijo que hace más de una década que actuó con Parton para un especial del Country Music. Creo que se lo debemos permitir a ella que siga con su carrera, pero nos debemos a nosotros hacerlo una vez más, dijo Rogers después de la conferencia de prensa. Y hasta aquí, buenos días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.